Presenta en la W una noticia que se siente.
Una noticia que se siente. Don Santiago López, de la Cámara de Bebidas de la Andi, buenos días.
Julio, muy buenos días.
¿Y doña Esperanza Correa? Cerón. Esperanza Cerón es de Educar Consumidores. Doña Esperanza Cerón, buenos días.
Muy buenos días.
Don Santiago, son 42 millones de niños menores de 5 años en los 642 millones de habitantes del planeta Tierra con obesidad. La obesidad, como usted sabe, está relacionada con el consumo de bebidas azucaradas. El problema es tan grave que la propia Organización Mundial de la Salud, el pasado 11 de octubre, expidió una expectativa donde hace un llamado global para que los países aumenten el impuesto a las bebidas azucaradas. Acabamos de escuchar al profesor de la Universidad Johns Hopkins, Joshua Sharfstein, quien entre otros científicos firman una carta apoyando al ministro de Salud en Colombia para que insista en el impuesto. Don Santiago, ¿no se les está notando demasiado la operación de lobby que ya prácticamente tienen convencidos a la mayoría de los congresistas de la inconveniencia del impuesto?
Julio, buenos días. Tres apreciaciones frente a la premisa inicial. La obesidad es un problema serio y es un problema en el cual todos debemos actuar para evitar las enfermedades ligadas a este padecimiento. Pero la obesidad no es culpa de las bebidas, y ahí sí difiero de la premisa con la cual usted inicia la introducción a mi participación. La obesidad no está ligada con el consumo de un producto. Esto se ha demostrado...
No, perdón, perdón, don Santiago, no pelee conmigo, yo soy el mensajero. Yo estoy leyendo un informe de la Organización Mundial de la Salud. Sí, si usted quiere contradecir, es a la OMS, no a mí.
Pero lo interesante del informe de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, en su segunda recomendación, dice que la evidencia no es concluyente en relación con los efectos de los impuestos frente a la disminución de sobrepeso y de enfermedades crónicas, y piden que se haga más investigación. Eso no nos lo han dicho. Los titulares sale que la OMS recomienda los impuestos, pero nos dicen que la OMS reconoce que la evidencia no es concluyente sobre la efectividad. Y esto parte de una premisa básica: en los pocos países donde han establecido el impuesto, en ninguno ha bajado la obesidad. Y existe una división académica muy grande, Julio, sobre la efectividad de estos impuestos. Aquí nos han tratado de decir que es un tema concluyente desde la evidencia, y John Hopkins Bloomberg School claramente lo va a respaldar. Piensen que Bloomberg fue el que propuso, cuando era alcalde de Nueva York, el impuesto y propuso unas restricciones a las bebidas y tiene unas demandas contra la industria. Pues no es de extrañar que una universidad que se llame John Hopkins Bloomberg School respalde al ministro su propuesta. Pero la evidencia tiene divisiones a nivel mundial, tanto que el ministro de Salud, en la legislatura pasada, en Comisión Séptima de Senado y en plenaria de cámaras, dijo que la evidencia...
Permítame, es que en ese punto específico, porque también es bueno recordar que también se descubrió que Coca-Cola y Pepsi le pagaban a universidades para que hicieran informes a su favor. O sea, si vamos a hablar de eso, hablemos con todos los panoramas claros. Coca-Cola, claro, y Pepsi, Julio, le pagó a universidades para que hicieran informes a su favor.
Félix, el 63% de las investigaciones académicas que se hacen en los países de la OCDE tienen vínculos con el sector privado. Uno no puede descalificar al 63% de los investigadores que hay en 42 países en el mundo porque tienen vínculos con el sector privado. Uno tiene que confiar en la ética de los profesionales y en la metodología y la rigurosidad de sus planteamientos. Pero permítame, termino una idea sobre la evidencia. El mismo ministro señalaba que la evidencia no era concluyente en el Congreso. Cambia 9 meses después su postura, principalmente por el crecimiento de hueco fiscal. La evidencia es o no es concluyente. Y aquí la misma OMS dice que la evidencia no es concluyente. El profesor de Johns Hopkins, si ustedes entrevistan, es un hombre que dice: vemos unos indicios, creemos, podemos. Las políticas públicas no se hacen así. Las políticas públicas no se hacen, creemos que va a funcionar. Las políticas públicas se hacen cuando haya certeza de que la medida que se va a implementar es efectiva, porque tiene unos efectos sociales, unos efectos económicos lesivos y no se puede experimentar.
Doctor Santiago, ustedes no pueden ser tan descarados. Desconocer la evidencia científica y poner en palabras de un científico el creemos, podemos, sabemos, perdón, le hace primero la carta antes de decir tantas incoherencias, la carta que le mandan. Pero, a ver, Juan Pablo, es que no es solamente esta universidad. ¿Le puede recordar al doctor Santiago la lista de universidades que han coincidido en evidencia científica, comenzando por la Organización Mundial de la Salud, para que el doctor López nos esté tratando como si fuéramos congresistas presionados por el lobby del Congreso? Juan Pablo, ¿qué otras universidades hay?
Sí, Julio, pues encontramos investigadores de la Universidad de Nueva York, de la Universidad de Harvard. También hay cartas que han llegado de otros centros universitarios de los Estados Unidos. Encontramos también respaldo por parte de organizaciones científicas en Colombia, la Universidad Javeriana, la Universidad del Valle. Es decir, no es únicamente la Universidad Johns Hopkins, sino varios centros de investigación, insisto, de Harvard, de la Universidad de Notre Dame, de la Universidad de Nueva York, los que le han hecho llegar respaldo a esta iniciativa al gobierno nacional.
Julio, por eso, no,
desconocer la evidencia científica como argumento, sí, es eso, le queda bien en el Congreso, pero no aquí en la W. Pero permítame, Julio, saludar a Esperanza Cerón, de Educar Consumidores. Doña Esperanza, ¿usted le podría recordar a don Santiago, así él no esté de acuerdo con el impuesto, y lo entiendo que a él le pagan en la ANDI para que no haya impuesto, pero doña Esperanza, ¿le podría recordar a don Santiago si hay o no hay evidencia científica de la relación de una bebida azucarada con el tema de la obesidad?
Sí, mira, por supuesto, es muy interesante cómo en el Congreso hemos podido verificar todos estos días cómo la evidencia científica, no solamente de la máxima autoridad mundial en salud, es desconocida. ¿Aló?
Sí, doña Esperanza, la escuchamos.
¿Aló? Sí, mira, no solamente como la evidencia de la máxima autoridad mundial en salud es desconocida, sino que desconocen y flagrantemente y ponen en contraposición estudios que, por ejemplo, ha presentado el doctor Hernando José Gómez, estudios que le han sido solicitados por el Ministerio de Salud y por varias personas para que nos muestre cuál es la evidencia sobre la que ellos dicen lo contrario. Pero lo que es muy simpático, Julio y todos los oyentes, es que hay muchas revistas, pero está la revista Lancet. Cuando uno publica en la revista Lancet, es como si se ganara el premio Oscar de la Academia, y en este caso la Academia Real, y hay muchas publicaciones en esta, que es la revista científica más importante, que muestran esta evidencia. Pero no solamente niegan la evidencia científica, Julio, sino que están negando estudios contratados por la misma ANDI o por distintos sectores de la industria, y que fueron publicados, por ejemplo, en el año 2013, para no hablar, porque es que la evidencia de salud, en salud es irrefutable. Pero mire usted, por ejemplo, en Colombia, según el ranking de los 50 productos más rentables para las tiendas que publicó la ANDI en el 2013, las bebidas endulzadas no se encuentran ni entre los 50 productos más vendidos ni entre los 50 productos más rentables. Entonces, ¿qué pasa con su propia evidencia? Publican un estudio del Share Retails hecho por Kantar World Panel, que señala claramente que lo que está quebrando las tiendas de barrio son los de Uno, son los Oxxo, son este tipo de pequeños mercaditos que ponen a competir en los barrios tiendas de grandes superficies, que ponen pequeñas tiendas a competir en los barrios. Entonces, ni la evidencia científica les sirve, ni la evidencia económica que ellos mismos han publicado. Mire, yo he estado en 3 de los 4 foros que se han realizado en las regiones. Efectivamente, nos han dejado hablar. Hemos tenido 5 o 10 minutos para presentar una postura desde la evidencia científica o recogiendo los propios argumentos económicos que la industria ha planteado. Y ni la una ni la otra, siendo una de ellas de su propio corazón, le sirve. Uno se pregunta cuáles son los conflictos de interés. Yo puedo declarar públicamente que no tengo ningún conflicto de interés, no me financia ninguna industria, pero yo me pregunto a la hora de tomar decisiones tan importantes en el Congreso, si gente que ha sido financiada por Riopaila, Castilla, Manuelita, el ingenio Risaralda, la industria nacional de gaseosas, etcétera, y tengo la lista, por ejemplo, estoy hablando de información pública del financiamiento del doctor Iván Duque, pero ustedes podrían buscarlo de muchos de los parlamentarios. Entonces uno se pregunta realmente si se desconoce la evidencia científica, si no se pone por encima el interés en salud pública que le cuesta tantísimo al Estado. Es que los señores parlamentarios están decidiendo sobre una reforma tributaria donde se está poniendo dos impuestos saludables que hoy son reconocidos en el mundo, el tabaco y las bebidas azucaradas, y con toda la evidencia científica, con la máxima autoridad. Es que yo creo que si se para la directora de la Organización Mundial de la Salud y les dice esto, te van a repetir los argumentos que está diciendo Santiago en este momento, por ejemplo, o que le hemos escuchado al doctor Hernando José Gómez. Es muy, muy complicado y es muy raro, y uno se pregunta qué está pasando en el mundo. Les pasó en el Brexit y después se equivocaron. Les pasó con Trump y después se arrepintieron. Nos está pasando en toda parte. Se muestra la evidencia y la gente pues no la lee, o los políticos. Permítame, que tienen que tomar decisiones.
Permítame, le preguntamos al doctor López de la ANTI. Doctor López, frente a esta acusación que se hace a ustedes como gremio interesados de que no quieren ver la evidencia existente de cómo los productos con azúcar pues afectan la salud y grabarlos podría ser beneficioso para la salud de los ciudadanos, ¿qué responden ustedes? ¿Por qué no aceptar la evidencia? ¿O cuál es la evidencia con la que ustedes cuentan para contrarrestar estos argumentos?
Camila, gracias por la pregunta. Es que este es el eje del debate. El eje del debate es sobre si la evidencia es concluyente en la responsabilidad de las bebidas frente al sobrepeso y en la eficacia de un impuesto. Y la evidencia, insisto, de manera respetuosa, por más que se molesten por mi respuesta, la evidencia no es concluyente. No solo lo decía a sí mismo el ministro de Salud hace 9 meses, sino que existe un cúmulo muy grande de estudios de universidades como Oxford, de universidades como Yale, de la ITAM, del Colegio de México, financiadas y no financiadas por la industria. Como les digo, no es un tema de que la industria esté financiando los estudios. Hay una duda grande sobre la eficacia. La misma OMS, es que yo les invito a que miren la segunda recomendación de la OMS. La misma OMS dice que existe una brecha en relación con la evidencia. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se analice la evidencia y, si la evidencia no es concluyente, no se tome una decisión que puede tener efectos sociales y económicos adversos. Pero mire, déjeme, hago una apreciación. Es que el mismo ministro de Salud de México, la semana antepasada, dice que los impuestos a las bebidas no han logrado disminuir los casos de diabetes. El mismo ministro de Salud del caso que se pone como ejemplo. El día de ayer, la Sociedad de Endocrinología Mexicana dice que el problema de diabetes que está viviendo México no está adjudicado a las bebidas, sino es el consumo excesivo de alimentos, de calorías, en su totalidad. Nosotros pedimos que el foco sobre un problema complejo, real, que queremos ser parte de la solución, no se ponga en una causa marginal que aporta, puede aportar calorías, puede aportar azúcar, sino que se mire de manera integral. En los debates del Congreso ha sido muy interesante ver que los congresistas lo que le están pidiendo al gobierno es elabore una política pública integral de lucha contra el sobrepeso. No están rehuyendo el debate.
Encargado, que no haya... Ustedes lo que han hecho es que no haya debate. ¿Cuáles debates? No sean descarados. Si es que el propósito del lobby es que no haya debate. El ministro ya lo arrinconaron. No hay debate. Él va a seguir tratando. Pero el éxito de ustedes es que no haya debate. ¿Y cómo se atreve a decir que no hay evidencia? La Organización Mundial de la Salud, Félix, recomienda aplicar medidas en todo el mundo para reducir el consumo de bebidas azucaradas y sus consecuencias para la salud. Es un comunicado de la Organización Mundial de la Salud. Pero si eso no fuera suficiente, el propio invitado nuestro de Hopkins, que sí es financiado por Bloomberg, como ustedes financian candidatos presidenciales y como financian congresistas que curiosamente ahora están del lado de ustedes. Como si fuera poco, el señor dijo, el lobby fracasó en Estados Unidos y fracasó en México. Entrevistamos también a la autoridad que demostró cómo esto va a salvar la vida de miles de personas en México. Pero le doy otros ejemplos. Claudia, ¿en Londres cómo es la cosa?
En Londres comienza a funcionar un impuesto sobre el azúcar a partir de abril del 2018 y van a haber dos tarifas. Si el producto tiene por encima de 5 gramos por mililitro, tendrá una tarifa un poco menor, y si el producto va de 5 a 8 gramos por mililitro de azúcar, también tendrá una tarifa diferente. El gobierno ha dicho que evidentemente este impuesto sí va a servir para reducir la obesidad en el país.
Y allá también hay lobistas. En París, Florencia, ¿cómo es la cosa?
Pues mire, Julio, aquí en Francia, desde el 1 de enero de 2012, hay un impuesto sobre las bebidas azucaradas con el objetivo de recaudar 120 millones de euros por año, que se destina al sector salud e incluso al sector agrícola. Pero además, desde 2013, en Francia se ha comprobado que hay una disminución en la venta de sodas y bebidas azucaradas de 4%.
Y cerremos en Italia, otro país, en Roma. Néstor, ¿cómo es la cosa?
Pues Julio, aquí el lobby ha sido muy fuerte y han bloqueado la posibilidad del impuesto en las bebidas gaseosas y en algunos dulces. Sin embargo, hay una propuesta del ministro de Salud, Renato Balducci, de poner por cada bebida de 33 centímetros cúbicos 3 centavos de euro para poder ponerlo como impuesto para las bebidas, pero el lobby es muy fuerte aquí en Italia.
Y en España le quiero decir que todo ese es un debate que le está dando, pero por ejemplo, en territorios autónomos como la Comunidad de Cataluña ya se ha aprobado un impuesto sobre las bebidas azucaradas.
No, es que puede haber o no puede haber el impuesto, Félix. Lo que no se puede hacer es tan descarado decir que no hay la evidencia, Félix.
Y lo otro, doña Esperanza, quiero volver con usted. Y por lo que uno ve, ¿usted no sentía que llegaron cuando esto ya estaba definido, que al Congreso no se llegaba a debatir, sino que era algo que ya se había ganado por parte del lobby desde antes? O sea, que no hubo debate como tal, que no hubo la posibilidad de discusión, porque el lobby ganó antes de entrar por la puerta del Congreso.
Feliz, nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de la Alianza por la Salud Alimentaria. Llevamos varios meses en el Congreso hablando uno a uno con muchos congresistas, y lo que podemos verificar, una vez que el gobierno registró la reforma tributaria dentro del Congreso, es que la decisión para muchos ya estaba tomada. Era obvio, hubo congresistas... ¿Aló?
Sí, la escuchamos.
Perdón, hubo congresistas que nos mostraron documentos y nos dijeron, no, mire, ustedes están trayéndonos evidencia, pero aquí la industria nos está trayendo otra evidencia. Y efectivamente yo coincido y lamento mucho con profunda indignación y dolor ético que haya esa postura ética en muchos de los congresistas, o más vale una falta de postura ética, y que no tomen en cuenta para nada la evidencia científica, que distorsionen la evidencia científica. Ha habido congresistas que han dicho que la OPS dice que en la obesidad en 77% se disminuye si la gente hace actividad física. La OPS jamás, la OMS jamás ha dicho eso en ningún documento. Entonces están tergiversando información y están hay un tema que los congresistas tienen que valorar y que nosotros pedimos que se revise. Nosotros tenemos además una ley estatutaria en salud que claramente dice que el Estado tiene que abstenerse de que se adelanten políticas que vayan en contra de la salud, y eso es justamente lo que está haciendo en este momento el Congreso de la República. La empresa, como decía el doctor de Johns Hopkins, puede diversificarse. Mire, de hecho, la industria azucarera, hay un documento que se llama No Somos Más, Solamente Azúcar, que mire usted, la industria azucarera produce agrocombustibles y otro montón de cosas, y solamente un 10% de su producción se va a la producción de azúcar, de la cual entre en mesa y exportación el 66% es lo que se destina. Para bebidas azucaradas es menos del 10, del 1%. Entonces, ellos se pueden diversificar, pueden vender otros productos, pero cuando usted adquiere una enfermedad crónica no transmisible, eso es irreversible. ¿Cómo ponemos, cómo se le ocurre al Congreso de la República oponer los derechos económicos de una industria que se puede diversificar contra los derechos en salud, que una vez que la gente se enferma, eso no tiene vuelta atrás, con una diabetes tipo 2, con una enfermedad crónica no transmisible? Entonces yo creo que aquí hay un tema ético que me alegra mucho que los medios de comunicación pongan los ojos, revisen, yo invito a que revisen la información de quién está financiando a quién en las posturas radicales de gente que niega evidencia científica para justificar un negocio que mata gente.
Muchas gracias a doña Esperanza Cerón, de Educador Consumidores. Don Santiago, una última inquietud, aunque pues por el sondeo que hemos hecho en el Congreso, pues ustedes ya ganaron esta batalla en el Congreso. ¿Ustedes no reconocen que se podría pagar, no lo que pide la Organización Mundial de la Salud, el 20%, pero al menos algo de impuesto?
Julio, sí, permítame, yo hago una aclaración antes de darle respuesta. Yo lamento que usted me clasifique como descarado. Si hay una industria que ha hecho por este país un esfuerzo por promover los estilos de vida saludables, ha sido esta. Se ha comprometido en cambios de etiqueta, se ha comprometido en sacar azúcar y calorías de sus productos, se ha comprometido en no vender en escuelas. Yo, verdad, lamento que me tengan en ese concepto. Frente al segundo punto, la ANDI no financia campañas. La ANDI es una entidad gremial que por su razón de ser debe transmitir al gobierno y a los legisladores, a los tomadores de decisiones, las opiniones que ellos consideran soportadas claramente en evidencia. Pero el último punto en el que usted me hace, sí, ha habido un debate muy fuerte porque el ministro de Salud en la carta que radica la comisión de expertos señala que la industria de bebidas no paga IVA, y eso no es cierto. La industria de bebidas, las bebidas tienen un IVA del 16% de tipo monofásico, y con ese impuesto la industria está pagando, al igual que muchos sectores, inclusive con la tasa más alta de IVA, su aporte que se debe hacer al funcionamiento del Estado. Nosotros sí tenemos impuestos. Ahora, es cierto que en muchos países del mundo se está discutiendo estas medidas, pero también es cierto que muchos países la están rechazando porque no existe certeza sobre la efectividad de esos impuestos. Desde 2014 y 2015, 47 países, ciudades y entidades regionales lo rechazaron. No,
perdón, doctor.
Don Santiago, usted va pasando, le repito, lo del descaro no es personal. Lo del descaro es porque usted a veces no mide lo que dice. Ahora ya usted, el impuesto no le gusta, no es porque no haya evidencia científica, sino porque no sabe qué se va a hacer con la plata.
Claro.
Hágame el favor.
Revise usted los datos de Francia, donde, como decía nuestra corresponsal y tenemos documentado, sí ha bajado desde 2012 está el impuesto y sí ha bajado el índice de obesidad. Por tanto, sí hay una relación causa-efecto, pero en cualquier caso, es muy difícil encontrar relación causa-efecto en un problema de obesidad en tan solo 15 días, 20 días, un año, dos años o tres años. Eso se ve a lo largo de como mínimo 8 o 10 años. Por tanto, decir que no hay evidencia científica de que sí, es decir que las cosas en salud van a largo plazo. Tampoco pasado mañana se va a caer el cielo, a pesar de que sabemos que la capa de ozono está muy fastidiada. Es decir, entonces podríamos decir, Rafael, podríamos ser del tipo del señor Trump, decir, esto no es nada porque eso no tenemos evidencia científica de que eso esté ocurriendo ahora.
Rafael, ¿cuánto se demoró en comprobarse la relación entre el tema del cigarrillo y las prohibiciones al cigarrillo con los efectos
en el
cáncer de pulmón?
Bueno, pero es que además con el argumento del doctor Díaz, es que no sabemos qué van a hacer con esos impuestos, no se le aplica solo a los del azúcar, sino a todos los impuestos en Colombia. Por supuesto que la plata se la roban en los políticos, se la roban las regalías, no llegan al festival, al teatro que tenemos que reconstruir nosotros en Quibdó, ni más faltaba, pero ese no es un argumento que vaya contra la evidencia científica. Y sobre lo que usted dice de que la ANDI no financia campañas, yo no he dicho que la ANDI financie campañas. Sus afiliados, que pagan su sueldo, financian campañas, lo cual no está prohibido, ni más faltaba. La política debe ser financiada por empresas respetables como las que usted representa. Lo que debería decir un congresista que levanta la mano en la discusión o pasa a una emisora de radio a defender el no al impuesto es decir, me permito informarles que yo he sido financiado por estas empresas que se benefician de la venta de sus productos azucarados. Pero no,
Julio,
no tiene ningún problema.
Por favor, La primera, efectivamente, como la señora Rafael, es muy poco el tiempo para saber si disminuye el sobrepeso. En Dinamarca duró 33 años el impuesto y no funcionó. Lo quitaron. 33 años del impuesto. No bajaron los índices de obesidad. Y un Congreso, a pesar de que recibe dinero, lo retiró. Porque no era conveniente como política de salud y porque tenía efectos sociales y económicos.
Es que, doctor Santiago. Y en cambio en Francia sí, por tanto. No me ponga usted uno sí y otros no, porque no, pues, hay para todos.
¿Y qué decían los de los tabacos? El tabaco no es nocivo para la salud.
Claro.
¿Y qué dice hoy la etiqueta del tabaco? El tabaco mata. Es exactamente igual.
Y lo, bueno, que, y lo que sería bueno es saber cuáles son los índices de obesidad en Dinamarca, ¿no?
No, y preguntarle.
Claro, no, es otra cosa.
Pero ya que Julio, que usted hace la comparación con los cigarrillos, tal vez el doctor López, porque un oyente nos escribe lo siguiente: si entonces estaría en contra del impuesto porque afecta directamente a la industria y tiene un componente que afecta socialmente a los colombianos, a un sector, ¿estarían dispuestos ustedes entonces a hacer lo que se hace con los cigarrillos, a que en los empaques de las bebidas azucaradas se ponga lo nocivo que es para la salud e imágenes de niños obesos y personas con diabetes, y que además se restrinja la publicidad como se le restringe a los cigarrillos? ¿Estarían ustedes dispuestos a intercambiar el impuesto por eso? No, porque de pronto dicen, el impuesto nos afecta, entonces no pongamos el impuesto, pero entonces como queremos ayudarle a la salud, ¿estarían ustedes dispuestos a aceptar que se ponga en las bebidas azucaradas ese tipo de imágenes como pasa con los cigarrillos y restringir la publicidad?
O hacer los comerciales a cambio con mujeres esbeltas, divinas y hombres guapos, hacer los comerciales de Coca-Cola y de Colombiana con niños obesos?
No, Julio, la verdad que no, porque es que se está partiendo nuevamente de un error, y es que el azúcar es nocivo. Lo que es nocivo son los excesos, más no un nutriente per se. Nuevamente, insistimos que este debate recaudatorio, por el afán recaudatorio que tiene el Estado, ha desbordado cualquier consideración. Se está destruyendo una industria, se está destruyendo la percepción de un país frente a el azúcar cuando está dentro de una bebida, por un tema recaudatorio. No, el azúcar no es nocivo. El azúcar se debe consumir en moderación, al igual que todos. Yo pienso que lo que tenemos que rescatar en este debate sobre sobrepeso y obesidad es el equilibrio. Para la gente como yo, que queremos mantener un estilo de vida saludable, bajar de peso, los que queremos bajar el sobrepeso, creo que el mejor mensaje que se puede mandar es no hay alimentos buenos y malos, sino hábitos inadecuados.
Don Santiago, una pregunta para respuesta de sí o no. ¿Usted le cree a la Organización Mundial de la Salud, sí o no?
Claro que sí.
¿Sí? Quédese en línea, por favor. Le presento al responsable del informe sobre bebidas azucaradas de la Organización Mundial de la Salud. Él se llama Temo Wakanivalu. Wakanivalu. Mr. Wakanivalu, thank you very much. Good morning.
Good morning.
We are discussing in Colombia about the possibility of a tax for sugar on the different ways. But we have online a gentleman who represents Coca-Cola, Postobon, all these refreshing waters with sugar, and he's saying to us that there is no evidence of the relation between this beverage with sugar and obesity. Could you tell us if there is evidence between obesity and sugar in this beverage?
Absolutely. Let me just go back. We've developed our sugar guidelines in WHO, where the recommendation is that you take sugar, for free sugar is 10% of total energy, and for better health still 5% of total energy, which comes to about 60 spoons of sugar. Now that is totally based on the evidence that links increased sugar consumption to obesity. We've not only seen it in those scientific studies, but at ecological level as well. In countries where there's increased consumption of sugar, and most of that comes through the sugary drinks, there is increased rate of overweight and obesity.
Sí, tienen pruebas científicas aquí.
No, un segundito, Mariana. La primera palabra, Absolutely, ¿no?
Absolutamente.
Absolutamente. Absolutamente. Hay relación y evidencia. ¿Qué más dijo el hombre responsable del estudio en el que cree el doctor Santiago Díaz, Santiago López, de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué más dijo el profesor Wakanibalu?
Que las recomendaciones que ellos hacen desde la Organización Mundial de la Salud no solamente se basan en estudios científicos que prueban el vínculo entre la obesidad y las bebidas azucaradas, sino que hay pruebas, porque aquellos países en los que se toman más de estas bebidas tienen más altos niveles de obesidad.
Also, have you proved that increase the levels of diabetes?
Yes, this is together, both for overweight and obesity and diabetes. Increased sugar consumption leads or contributes directly to the increase in overweight, obesity, and diabetes.
Sí.
Now, for diabetes, it works in two ways. It works through increased obesity, because if you increase obesity, you are more likely to have diabetes. But also, it has a direct effect on diabetes. It affects insulin level and the way it metabolizes the sugar. So both ways, both directly, but also mediated through obesity. So it does affect diabetes.
Le pregunté, Mariana, si también tenía que ver o aumentaba los niveles en diabetes. Creo que la respuesta fue sí.
Muy definitiva. No solamente directamente, sino que a través de la obesidad también, porque si uno es obeso, pues tiene más probabilidad de ser diabético y la capacidad de uno metabolizar la insulina es inferior. Así que tiene una relación totalmente directa.
Doctor Wakanibalu, usted recomienda en su informe aplicar una subida de impuestos del 20% a las bebidas azucaradas para combatir esta epidemia global. ¿Se basa en hechos científicos el hecho de que subiendo impuestos se reduce la tasa de obesidad y la tasa de diabetes? ¿Hay una evidencia científica, una correlación entre subida de impuestos y mejora de la salud pública?
Mr. Wakanibalu, you recommend to apply a 10%, 20% tax, excuse me, on sugary drinks. Is this recommendation based on facts that say, or studies, scientific studies, that say that increasing a tax or applying a tax to these drinks will lower the rates of obesity and diabetes?
Yes, so the latest evidence that we've gathered, and this is coming from 11 systematic reviews, if you understand what that is reviewing all the evidence that we have, and there's 11 systematic reviews done all across the countries who have done research, that you not only need to tax sugary drinks, you need to tax it at a level where it will affect, where it will do two things. It will result in a proportional or equal reduction of consumption of sugary drinks, but also if you do it at 20% tax at least, it will most likely to result in a reduction of overweight and obesity at population level. If you do it lower than 20%, you might still get the reduction in consumption of sugary drinks, but you may not get the reduction in overweight and obesity. I hope you understand that.
La evidencia está ahí. Ellos han revisado, digamos, 11 casos sistemáticos a través del mundo y dice no solamente que imponerle un impuesto a las bebidas azucaradas ayuda a mejorar las tasas de obesidad y diabetes de un país, pero que si uno lo hace, o sea, el 20%, esa cifra, es la que ellos han recomendado a partir de esos estudios que han hecho. Porque si uno lo hace, si uno impone un impuesto de menos de un 20%, puede que se reduzca el consumo de las bebidas bebidas azucaradas, pero no necesariamente los niveles de obesidad y diabetes.
En Colombia el impuesto no se va a aplicar porque el lobby de las empresas fue más poderoso y pasó por encima de cualquier posibilidad en el Congreso. A nivel mundial, ¿qué tan poderoso ha sido el lobby para cambiar esta dinámica y qué tan poderoso sigue siendo el lobby para evitar los impuestos a las bebidas azucaradas?
In Colombia, we saw that the lobbying power of those who represented interests of these of this industry that makes or manufactures the sugary drinks, they won. They were able to surpass efforts to add a tax on sugary drinks. On a worldwide level, how powerful is this lobby, and will they continue to avoid taxes being imposed on these sugary drinks?
Yes, they are quite powerful, but I think the key message is they can be defeated. And a good example of this has happened in a few countries. Mexico, for example, they are able to sustain their tax. You get the grassroots to mobilize to actually raise their voice on this issue. And then the multinational industries can be defeated. Berkeley in the United States, when they actually did the vote for it, despite the millions that the sugar beverage industry spend in trying to oppose the tax through simple campaign with the grassroots people, they were able to win the vote on it by 75%, I have to go. So, yes, they are powerful, and they will, and we have seen from all the countries that they oppose or they undermine the efforts by governments to put sugary tax on sugary drinks. And it happens all over the world. But I think there is optimism because the countries are beginning to show that this opposition could be stopped or could be defeated, and they should be able to move on some of these policies that will help make their population healthy.
Es a nivel mundial, Feliz. En todos los países prácticamente se da este esfuerzo de lobbying en contra de un impuesto a las bebidas azucaradas. Sin embargo, dice que eso no es motivo para perder esperanza, porque sí hay casos. Él cita, por ejemplo, el caso de México, el caso de la ciudad de Berkeley, en la que, digamos, un movimiento más desde la sociedad pudo combatir los miles o millones de dólares que se gastaron en lobbying para evitar que un impuesto se pusiera. Así que él tiene esperanza y sabe que eso se puede hacer.
Nuestros invitados, Mariana, todos han comentado, aquellos que están en contra de poner el impuesto a las gaseosas o a las bebidas azucaradas, que hay que comer con moderación y consumir cualquier producto con moderación, que cuando uno come y consume los productos con moderación no se engorda. Según los estudios que le ha realizado, ¿esto es así también con el azúcar, o el azúcar simplemente no debería consumirse en absoluto?
So we've had several guests today in our show that have basically, they stand against this tax, but they've said, you know what, we need to consume basically everything that we eat. We need to consume it moderately. This applies not only to sugar, but everything. Based on your studies, basically, is sugar supposed to belong to one of these groups where you should eat it moderately, or is sugar more detrimental to our health than other types of foods?
No, sugar, as I said at the beginning, WHO has put out the sugar guidelines, which basically says that for good health, you need to keep your intake of sugar around 10% or less of your total energy. And that equates to about, if it's 10%, it equates to about 9 to 10 teaspoons of sugar. So that's the sort of maximum limit you have in a day. Now, when you drink a can of soft drinks, that's sugary drink that's about 350 milliliters, you actually have taken about 90 spoons of sugar already. So just by drinking one can of sugary drinks, you've already reached the maximum. And then that doesn't take into account all the other sugar that comes with the rest of your diet. So that's how much increase there has been on our sugar consumption. There used to be the thinking before that fat was the main contributor to this increase of overweight and obesity, but later on, as the science developed, we realized that sugar is one of the main culprits as far as overweight and obesity is concerned. Now, if you look at what obesity then causes, you know, obesity is almost at the point where obesity is causing more diseases, not just heart disease, but even cancer, much more than tobacco. That's one of the latest studies that's been done. So sugar by itself may contribute directly to diabetes and to obesity. But then the complication caused by diabetes and obesity, that makes it even much more and much worse. Also, one of the things that I think we keep forgetting is the sugary drinks affects the reason why we even went down in our guidelines to 5% or less is because of the evidence that it affects oral health.
Mm-hmm.
Not sure what's the situation in Colombia, but the countries, the increase of tooth decay amongst children has come back up in a lot of the countries,
yes,
even developed countries.
Yes.
And sugary drinks plays a big role in there. It has phosphoric acid, it erodes the teeth, it causes the accumulation of bacteria, and so that's the other part as well. So the impact of it is quite big.
Let me translate, Dr. Mariana, qué interesante todo lo que acaba de decir el autor del informe sobre azúcar para la OMS. ¿Qué dijo?
Sí, señor. Pues que, bueno, ellos recomiendan un máximo de un 10% de lo que uno ingiere en términos de calorías o de energía al día. Solo un 10% de eso máximo puede ser azúcar. Eso son como de 9 a 10 cucharaditas de azúcar. Una lata de Coca-Cola o de una bebida azucarada usualmente tiene 9 cucharaditas. Entonces, solo con una uno ya se está tomando la máxima dosis del día, pero dice que ellos no solamente recomiendan eso para evitar ser obeso, sino porque, pues, miércoles, pasan muchas cosas después de la obesidad. Hay estudios, según él, que están indicando que la obesidad puede tener más, puede llevar a más casos de cáncer que fumar. Entonces, es muy grave para la salud lo que puede hacer un alto nivel de azúcar.
Doctor, thank you very much for your time. I'm reading that you were born in Fiji. That's a beautiful place.
Yes, I'm from Fiji. You should visit. Yeah.
Yeah, La Polynesia. Have you been in Colombia?
No. I need an invitation to come to Colombia.
Yeah. The people from the Andy and from Coca-Cola, they want you to send you an invitation to Colombia. Dr. Temo, but let me tell you something. I love to drink one cold Coca-Cola. What about you?
Yeah. I actually no longer drink them nowadays. Because, you know, I was trying to, I mean, I run quite a lot, I do physical activity.
Uh-huh.
But I've always found, I kept finding it hard to drop this 5 kg I always have wanted to drop. And so, you know what did I do? I no longer drink the sugary drink, and I no longer have sugar in my tea. Guess what? After 3 months, that 5 kg I've been always wanting to take away has now disappeared.
And how and how fast are you running?
Well, no, not so fast. You know, age is catching up a bit. So under six minutes per kilometer, just those casual runs. Yeah.
Okay. Let me just confirm a last information. I'm reading the report. I want to be right. In the report, you are talking about 41 million kids in 15 years overweight. 41 million.
Under five.
Under 5 years.
Only under five.
Under five.
Yeah. Can you imagine? Yeah.
No. I hope Mr. Santiago Lopez can imagine. He's listening to you. Representing the sodas in Colombia. Temo Wakanabilu, thank you very much. Congratulations for this tremendous report, and have you a good morning in Geneva. Good afternoon for you.
Thank you. Thank you very much. Thank you. It's been a pleasure, and thank you for broadcasting it.
Thank you very much. El autor del informe de la Organización Mundial de la Salud con la evidencia científica de lo que está pasando, le volvió a preguntar la cifra. Son 41 millones de niños obesos menores de 5 años por cuenta de las bebidas azucaradas. Mariana, hablábamos con él, no conoce Colombia, pero está esperando la invitación de la Andy, ¿no?
Sí, invítamelo. Y además dice que esos 5 kilitos que se subió los bajó apenas dejó de consumir azúcar. ¿Sí vio?
Sí, que está haciendo mucho ejercicio.
Sí.
Mire, yo leí un libro que es sobre las dietas, eso es que uno de mujer que le fascina comprar, ¿no? Y le voy a buscar el título, que no lo tengo acá, pero dice esta doctora buenísima para usted adelgazarse, que si usted quiere no ganar peso y tener de verdad el cuerpo fit como todas lo soñamos, es elimine el azúcar totalmente de su dieta.
No, Alberto y yo sí, seguimos con nuestra Coca-Cola y nuestro roscón, pero...
No, yo sé, por eso le digo que esos libros que compramos nosotras las mujeres que queremos volvernos así muy atléticas... ¿Qué queremos y soñamos?
Nació en Fiji. Permítame despedir al doctor Santiago López de la Cámara de Bebidas, que ha escuchado el informe. Doctor López, como le decía al comienzo, no coincidía con usted. Acaba de escuchar la evidencia. Le vamos a mandar el reporte de la Organización Mundial de la Salud para que compruebe que no estamos hablando de un experimento o de una carta de una universidad en Baltimore. Está hablando usted con el responsable del informe de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda subir el impuesto en un 20% para combatir el aumento a la diabetes tipo 2 y la obesidad, doctor López.
Julio, muchas gracias. Nosotros tenemos una reunión con ellos en el mes de diciembre, porque hemos visto que el azúcar que proviene de las bebidas cada vez baja más. En Estados Unidos en 14 años bajó el 40%, pero la diabetes subió 50%. Sí, queremos presentarles a ellos que no vemos esa correlación que están planteando.
Sí, bueno, pues ya será una discusión entre científicos, pero recuerde que usted lo que ha sostenido a lo largo de esta entrevista es que no hay evidencia. Y usted me dijo antes de la entrevista, yo le creo a la Organización Mundial de la Salud. Que no está de acuerdo es otra cosa, pero como usted me dijo que le creía, ahí le habló el responsable del estudio.
Déjeme que le dé un dato más a nuestro interlocutor. Usted hablaba de la situación en Noruega, que habían quitado el impuesto. ¿Sabe usted cuál es la
índice de obesidad en Noruega? Dinamarca.
Dinamarca, 10%.
Doctor López, gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable.
Gracias, Julio. Muchas gracias.
Hasta luego. Muy gentil. Me manda un oyente un avisito de cigarrillos Camel.
Ah, esto lo tomaba yo hace tiempo.
Sí, un cigarrillo fuerte.
Sí.
El aviso en los años 50 era una señora llevando a su niño al doctor. El niño sentado en la camilla del doctor y el doctor muy sonriente examinando al niño. Y decía el aviso, "More doctors smoke Camels than any other cigarette." Más doctores fuman Camel que ninguna otra marca.
A Camila le fascinó ese dibujo que aparece como para dejar de fumar toda la vida en un paquete de cigarrillos en Panamá, ¿verdad, Camila?
Sí, me pareció obsceno para los niños chiquitos. Ya le voy a mandar la foto.
¿Y se acuerda cuando empezaron a decir los de los cigarrillos? No, le estamos bajando la nicotina.
Sí, pues era el dibujito, era terrible, era como... Yo lo puedo decir, ¿no? Era claro. Un pene flácido. Y te quedabas impotente. Yo creí que era imponente, pero no, pero es impotente.
Tristongo.
Tristongo.
El caballo toma agua.
Pero un pene grandote, pero como
Tomando agua.
En posición de descanso.
Tomando agua. Ya regresamos, esta es la W.
¿Qué ves en un Mazda 3? Imagina la evolución de su diseño más dinámico. Piensa en un